Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 21 de mayo de 2015.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal les saludamos y los invitamos para la próxima media hora, donde les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y ahora los titulares.
Estados Unidos y Cuba reanudan conversaciones con mira a reabrir embajadas.
California en estado de emergencia por derrame petrolero.
Tribunal Supremo de Venezuela defiende a presidente de la Asamblea Nacional tras acusaciones de narcotráfico.
Los nacionales de Washington barren a los Yankees de Nueva York en el béisbol de las Grandes Ligas.
Y David Letterman, el último de los grandes cómicos de la televisión nocturna, se despide.
Estados Unidos y Cuba reanudan negociaciones este jueves con la meta de superar los obstáculos para reabrir las embajadas en sus respectivas capitales y restablecer los vínculos diplomáticos, el siguiente paso en su histórica distensión.
Ambas partes han reportado progreso en las negociaciones que se iniciaron en diciembre pasado, cuando el presidente Barack Obama y el presidente cubano Raúl Castro anunciaron un acuerdo para la restauración de relaciones.
Por el momento, Washington busca que Cuba permita más libertad de movimiento a sus diplomáticos en la isla, mientras que Castro esta semana reiteró las preocupaciones de su gobierno respecto al entrenamiento que él llama ilegal de que están recibiendo disidentes en la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana.
El miércoles, en una audiencia en el Congreso, la subsecretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, aseguró que Washington no aceptará abrir una embajada si sus diplomáticos no pueden viajar fuera de La Habana.
In terms of what we will talk about tomorrow, it's really...
En términos de lo que hablaremos mañana, es decir, hoy, tiene que ver con el resto del acuerdo para el establecimiento de una embajada que opere de manera similar a la de otros países.
Jacobson, la principal negociadora de Estados Unidos para Cuba, dijo también que Washington quiere garantías de que los cubanos podrán visitar la embajada estadounidense sin ser acosados por la policía y que debe haber un incremento del personal diplomático.
No obstante, la funcionaria reconoció que la embajada posiblemente operará bajo restricciones similares a la de países con gobiernos autoritarios como China y Vietnam.
Durante la audiencia, el senador demócrata Bob Menéndez de Nueva Jersey expresó su preocupación por lo que considera la unilateralidad del acuerdo que negocian Estados Unidos y Cuba.
As Assistant Secretary Jacobson reopens negotiations between
Al tiempo que la secretaria adjunta Jacobson reabrirá este jueves negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, permítame ser franco, tengo profundas preocupaciones de que mientras más progresan estas conversaciones, la administración Obama continúa haciendo más concesiones unilaterales sin obtener a cambio un acuerdo sobre asuntos fundamentales que responden a nuestros intereses nacionales y a los del pueblo cubano.
Uno de los temas más contenciosos entre Washington y La Habana son los llamados programas pro-democracia para Cuba, que Castro alega que son ilegales y violan los tratados internacionales sobre misiones diplomáticas.
La Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana ofrece a los cubanos clases gratis de periodismo, inglés y tecnología de información, y les permite usar el Internet.
En noviembre de 2002, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano emitió un comunicado donde acusa a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana de servir como cuartel de subversión política contra Cuba al crear un movimiento de oposición y fomentar la inestabilidad.
Las conversaciones son las primeras desde que Obama anunció a mediados de abril que había decidido retirar a Cuba de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo, medida que La Habana había requerido como primer paso para continuar avanzando.
Los cubanos han dicho que cualquier anuncio formal sobre la reapertura tendría que esperar hasta que vence el plazo de 45 días que tiene el Congreso de Estados Unidos para revisar la decisión de retirar a la nación de la lista de terrorismo. Cuba considera que el 29 de mayo es la fecha en que ese plazo termina.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América. Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, voanoticias.com. California declaró estado de emergencia para el área de las playas en el condado de Santa Bárbara, afectada por uno de los peores derrames de petróleo en la historia reciente del estado. El gobernador Jerry Brown emitió la orden el miércoles, un día después de que el derrame fuera descubierto en las playas del refugio cerca de Santa Bárbara. La orden libera fondos estatales para ser utilizados en la limpieza. El derrame se originó con la ruptura de un oleoducto en tierra. Las autoridades estiman que más de 100.000 galones de petróleo pueden haber sido vertidos, de los cuales unos 21.000 galones habrían alcanzado a llegar al Océano Pacífico antes de cerrar las tuberías. Una portavoz de la Guardia Costera dijo que la mancha de petróleo se ha extendido unos 15 kilómetros. Desde que comenzó la limpieza, más de 6.000 galones han sido recogidos. La compañía que maneja el oleoducto, Plain Old American Pipeline, se ha disculpado y ha dicho que está realizando operaciones de limpieza a las 24 horas del día.
El senador estadounidense Rand Paul inició un esfuerzo para evitar la renovación de una ley que da al gobierno federal amplios poderes de vigilancia.
Paul finalizó un maratónico discurso el miércoles por la noche, más de 10 horas después de detener el intento del Senado para renovar la ley patriota aprobada después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 para detectar conspiraciones terroristas.
El senador Paul dijo en su intervención: en estos momentos estamos tratando a todos los estadounidenses bajo una misma categoría. Hay un velo general de sospechas sobre cada estadounidense ahora. Se dice que cada uno de alguna manera está bajo sospecha porque estamos recolectando datos de todos los estadounidenses.
El senador Paul, candidato a la nominación presidencial republicana en 2016, es un abierto crítico de la recolección masiva de datos telefónicos que realiza la Agencia de Seguridad Nacional, NSA.
La ley patriota expira el 1 de junio, a menos que los republicanos que controlan el Senado y la Cámara de Representantes alcancen un acuerdo.
El presidente Barack Obama se reúne este jueves en la Casa Blanca con el presidente de Túnez, Beji Caid Essebi, para ayudar a resaltar el apoyo de Washington a la democracia en ese país.
Essebi tomó el poder luego de históricas elecciones en diciembre, antecedidas por la expulsión del poder del presidente Zine El Abidine Ben Ali, tras protestas democráticas en 2011 que inspiraron la llamada Primavera Árabe en el norte de África y el Medio Oriente.
El ministro de Relaciones Exteriores tunecino, Mohsen Marzouk, habló sobre las relaciones amistosas con Estados Unidos luego de una reunión con el secretario de Estado, John Kerry.
Marzouk dijo: creo que es un momento importante en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Túnez y esperamos implementar todos los acuerdos que darían a la relación tunecina-estadounidense un nuevo horizonte y nuevas perspectivas.
Los dos países firmaron un memorándum de entendimiento. Según fuentes oficiales, Obama y Essebsi discutirán el incremento de la ayuda militar y económica de Estados Unidos a Túnez, que está atravesando un masivo desempleo y está siendo amenazada por la inestabilidad regional.
El presidente Barack Obama afirma que los efectos del cambio climático impactarán la forma en la que los militares defienden el país. El mandatario dijo que el cambio climático global crea riesgos inmediatos a la seguridad nacional, aumentando la posibilidad de desastres naturales y crisis humanitarias.
Estoy aquí para decir que el cambio climático constituye una seria amenaza para la seguridad mundial y un riesgo inmediato para nuestra seguridad nacional. Y no se equivoquen, esto causará impacto en cómo nuestro ejército defiende a la nación, así que tenemos que actuar y necesitamos actuar ahora.
Obama hizo la advertencia el miércoles en su discurso a los nuevos oficiales de la Academia del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos en New London, Connecticut.
El mandatario también instó a los gobiernos del mundo a que procedan con rapidez en el combate de las crecientes temperaturas en el globo y sus nocivas consecuencias.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
Obama, escucha.
no hay una luz al final de ese túnel, no van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. La Armada China emitió 8 mensajes de advertencia a un avión de vigilancia militar estadounidense que pasó sobre un grupo de islas artificiales que Beijing usa para asegurar sus reclamos territoriales en el disputado mar de la China Meridional.
Esta es la Armada China, es la Armada China. Por favor, retírese rápidamente, dijo una voz en inglés, de acuerdo con un informe de CNN, cuyos reporteros recibieron permiso para volar a bordo del avión espía P-8A Poseidón el miércoles.
De acuerdo con CNN, el más avanzado avión espía de la Armada estadounidense pasó a una altitud de 4.500 metros sobre los disputados arrecifes de las islas Spratly, que están a casi 1.000 kilómetros de la costa china continental.
Las autoridades estadounidenses han expresado creciente preocupación sobre las reclamaciones territoriales de China en 7 sitios de las Spratlys, parte de las cuales también son reclamadas por las Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán.
El grupo Estado Islámico tomó control de las ruinas de la era romana en la antigua ciudad siria de Palmira, horas después de apoderarse de la ciudad, informó un grupo de monitoreo.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que los militantes islámicos tomaron el miércoles el sitio que tiene más de 2.000 años de antigüedad y es considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Hasta ahora no hay informes de daños a las ruinas. Sin embargo, extremistas del Estado Islámico han saqueado numerosos sitios antiguos en su toma de territorio, condenándolos como paganos y antiislámicos.
El director de arquitectos en Siria, Mahmoud Abdulkarim, dijo que cientos de estatuas fueron removidas de la ciudad en anticipación a la toma por parte de ISIS. Uno de los artefactos era demasiado grande y no pudo ser movido.
El ataque terrorista a Palmira es una venganza a la sociedad siria y a la civilización, dijo Abdulkarim a la agencia oficial de noticias SANA. El funcionario también criticó a la comunidad internacional por no defender el sitio.
Los militantes expulsaron a casi todas las tropas gubernamentales de la histórica ciudad en el desierto el miércoles por la tarde, tras un sitio de una semana y fuertes combates al norte de la ciudad, según el observatorio.
La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marie Harf, dijo el miércoles que las autoridades estadounidenses están preocupadas y que tienen la esperanza de que los sitios históricos de Palmira no sean destruidos. Sin embargo, agregó que no está segura de qué más puede hacerse en este momento.
En otras noticias, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, criticó a Estados Unidos por intervenir no siempre en forma constructiva en los asuntos de Ucrania e instó a Washington a presionar a las autoridades ucranianas a respetar el cese el fuego acordado en Minsk y a evitar la violencia.
Lavrov dijo, y citamos, Estados Unidos ha venido participando desde hace mucho tiempo en los asuntos de Ucrania, pero no siempre en forma constructiva. Esperamos que basados en los resultados de las conversaciones en Sochi, Washington use su significativa influencia sobre las autoridades ucranianas para convencerlos de que no se lancen a nuevas aventuras militares y presionen a Kiev para que siga estrictamente los acuerdos de Minsk II, la primera de todas las obligaciones para lograr un diálogo continuo y directo con Donetsk y Luhansk.
Lavrov advirtió que cualquier provocación escalará más el conflicto y tendría terribles consecuencias para Ucrania y para todo el sistema de seguridad europeo.
Esta semana, el presidente ucraniano Petro Poroshenko dijo a la BBC que Ucrania está librando una verdadera guerra contra Rusia y no solo contra separatistas prorrusos.
Y en los mercados mundiales, los precios accionarios en Europa estarían mixtos en las transacciones del mediodía de este jueves. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,12%, el CAC 40 en París bajaba 0,26% y el DAX en Frankfurt perdía 0,3%. 38%.
En Nueva York se anticipa una débil apertura para las sesiones en Wall Street este jueves.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con suba de 0,03%. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 0,22%.
El oro se comercializa a la baja en $1,208 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
En más noticias económicas, cuatro importantes entidades financieras de Estados Unidos tendrán que pagar multas por valor de $2,500 millones y declararse culpables de manipular los mercados globales de divisas desde 2007.
Los bancos JP Morgan Chase, Citigroup, Barclays y The Royal Bank of Scotland conspiraron entre ellos para manipular las tasas de dólares y euros intercambiados en el mercado global de divisas, según un acuerdo anunciado entre los bancos y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los operadores de divisas supuestamente compartían pedidos de clientes por medio de salas de chat y utilizaban esa información para beneficio propio antes de sus clientes. Loretta Lynch es la secretaria de Justicia de Estados Unidos.
Today's historic resolutions are the latest in our ongoing efforts to investigate.
Estamos aquí hoy para anunciar una importante acción legal contra instituciones financieras internacionales que durante años participaron en una descarada exhibición de colusión y en la manipulación del mercado de tasas de cambio internacionales y que como resultado de ello pagarán casi $3,000 millones en multas y sanciones.
Dicho comportamiento delictivo ocurrió entre diciembre de 2007 y enero de 2013, según el acuerdo judicial.
Otro banco, el UBS, accedió a declararse culpable de manipular tasas de interés esenciales y pagará $203 millones por separado como parte de la sentencia.
Reguladores en Estados Unidos destacaron su preocupación sobre el potencial para un ataque cibernético que podría significativamente interrumpir el funcionamiento del sistema financiero.
El informe del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera, divulgado el martes, cita violaciones de datos a gran escala el año pasado que afectaron a tiendas al por menor en Estados Unidos y el ataque de alto perfil que paralizó las computadoras en Sony Pictures y destacó la necesidad de tener planes para responder a ataques.
La actividad cibernética maliciosa probablemente continuará y las organizaciones del sector financiero deben estar preparadas para mitigar la amenaza que representan los ataques cibernéticos que tienen el potencial de destruir datos y sistemas críticos e impedir operaciones, dice el informe.
Un reciente estudio del Instituto Libre indica que el número de nuevas empresas creadas y dirigidas por hispanos aumenta considerablemente y la tendencia sigue en ascenso.
Alejandro Marcano con el informe.
Y es que si alguien duda de la importancia de los aportes hispanos a la economía estadounidense, este estudio no deja lugar a cuestionamientos y es inocultable la creciente importancia de los empresarios hispanos que se han multiplicado a lo largo y ancho de Estados Unidos.
Aquí anualmente se abren cerca de 1,200 nuevos negocios y la mayoría de eso, yo diría que un 80% son de personas hispanas.
El tema fue tópico en la cumbre empresarial del suroeste celebrada en Washington, en la que se habló de la creciente importancia de los empresarios hispanos y cómo unidos pueden beneficiarse con sus iniciativas y con su empuje.
Ya las grandes corporaciones, las grandes retailers de supermercados, por ejemplo, nos llaman para las codificaciones para tener en sus líneas, en sus ofertas, productos hispanoamericanos.
Desde 1997 hasta el 2007, según el estudio, el número de propietarios de empresas hispanas en Estados Unidos pasó de 1,1 a 2,3 millones, un crecimiento de 101,8%, incremento que, según Borrero, se debe a un sostenible apoyo del gobierno estadounidense.
Al crecer las señas, pues los negocios crecen, pero obviamente, de alguna manera, el gobierno norteamericano está apoyando a través de las instituciones financieras donde controlan ellos, programas para los hispanos y programas para las etnias menores que le llaman.
Aunque según el informe, el número de empresas de hispanos alcanzó los 3,2 millones en 2014, para el alcalde y también empresario Luigi Boria, la cifra se ha triplicado.
Por el último censo, en todos los Estados Unidos hay más de 10 millones de pequeños negociantes, pequeñas empresas, entonces, y está en crecimiento en manos de hispanos, me refiero, ¿no?
Luigi Boria pone como ejemplo el crecimiento vivido en los últimos meses en la ciudad de Doral, en Florida.
En el Doral tenemos pequeños más de 8,000 negocios que están haciendo vida aquí, más de 2,600 son empresas de logística.
En cuanto a la actividad empresarial hispana, Florida está ubicada por encima de la media a nivel nacional, que es de 0,38%. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela desestimó los señalamientos contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien está siendo investigado en Estados Unidos por narcotráfico, según confirmó el diario estadounidense The Wall Street Journal.
El Poder Judicial rechaza las acusaciones conspirativas de sectores internacionales y a sus objetivos visibles que buscan atentar contra las autoridades legítimas en el país, precisó el comunicado que leyó la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez.
La máxima autoridad judicial venezolana calificó la información como una continuidad de las agresiones conspirativas contra el Estado venezolano y las autoridades que representan sus instituciones.
Por otro lado, diputados de oposición acudirán a la Fiscalía General en Venezuela para presentar pruebas que vinculan a funcionarios del gobierno con el caso de lavado de dinero en el Banco de Andorra.
Carolina Alcalde con el informe.
Luego de rechazar que la Comisión de Contraloría del Parlamento venezolano, sin informar, haya suspendido una reunión en la que estaba previsto fueran consignadas pruebas que presuntamente vinculan a empresarios y altos funcionarios del gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez y del actual mandatario Nicolás Maduro con blanqueo de dinero en el Banco de Andorra, el diputado opositor Julio Montoya anunció que en las próximas horas acudirá a la Fiscalía General de la República para presentar las evidencias que han encontrado. El parlamentario cuestionó la gestión de la justicia venezolana.
Para ellos abrir una investigación hay que presentar pruebas. Es decir, nosotros tenemos que sustituir la capacidad de investigación y el deber constitucional que tiene la Fiscalía y la Comisión de Contraloría en buscar los elementos de juicio para descubrir esta masacre que hubo contra los recursos de los venezolanos de 4.200 millones de dólares en el Banco de Andorra.
El parlamentario criticó que la Fiscalía estuviera en conocimiento del caso desde el año 2010.
¿Cómo es que ellos sabían que habían venezolanos con pasaportes diplomáticos llevando en valijas diplomáticas dinero al Banco de Andorra y los venezolanos no sabíamos nada?
Entre tanto, la fiscal general Luisa Ortega anunció que solicitó información a las autoridades de Andorra, Suiza y España y que fue requerida la captura de los venezolanos supuestamente implicados en el caso de blanqueo de dinero. Sin embargo, descartó revelar los nombres hasta tanto sean aprehendidos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema VoaSat.
Estados Unidos y Panamá firmaron un acuerdo por casi 32 millones de dólares para la lucha antidrogas.
Informa Alejandro Escalona.
Estados Unidos hará entrega a Panamá de 31.800.000 dólares para luchar contra el narcotráfico y las pandillas y fortalecer las instituciones judiciales y los estamentos de seguridad. El director de la sección de asuntos antinarcóticos y policiales de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Ramón Negrón, dijo que los fondos se usarán para entrenar a agentes de seguridad, mejorar el sistema penitenciario, completar la reforma judicial y fortalecer la vigilancia marítima en Panamá. El funcionario destacó que hasta el momento se trata de la cantidad de dinero más alta que Estados Unidos ha destinado en un país centroamericano. De los casi 32 millones de dólares, 15 millones se utilizarán para adquirir 6 helicópteros y un avión de vigilancia, informó la Embajada Americana en Panamá. Entre tanto, la Cancillería panameña destacó en un comunicado que el acuerdo rubricado este miércoles entre el gobierno panameño y la Embajada de Estados Unidos fortalece la cooperación bilateral en temas de seguridad. Según datos de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, en 2014 fueron decomisadas 40 toneladas de droga en ese país. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
El equipo de los Nacionales de Washington superó a los Yankees de Nueva York remontando un partido adverso y terminando con marcador de 3-2, victoria que los pone en primer lugar del este en la Liga Nacional, considerando la derrota de los Mets, también de Nueva York. Fue la tercera derrota consecutiva para los Yankees, quienes no ganaron ninguna de las tres series disputadas en una gira de tres ciudades entre Tampa, Kansas City y Washington, D.C. Fue también su séptima derrota en sus últimos 8 partidos. Los Nacionales lograron remontar con cuadrangulares de Ian Desmond y Tyler Moore, además de un sencillo de Dennis Span. Los capitalinos disputaron la mayoría del partido sin el estelar jardinero Bryce Harper, quien fue expulsado en la tercera entrada al discutir la zona de strikes del umpire Myron Hudson. El conductor de televisión David Letterman grabó el episodio final de su Late Show el miércoles y una infinidad de celebridades acudieron a desearle éxito en su despedida. Entre ellos estaba Peyton Manning, el mariscal de campo de los Broncos, quien tuvo un papel estelar y destacado en la última lista de las leyendas del talk show, conocida como el Top Ten. Manning y Letterman, además de ser mega estrellas en sus respectivas profesiones, tienen en común que ambos son venerados en Indiana. Al mariscal de campo se lo recuerda por su carrera récord con los Colts y el Late Night le dio la preferencia porque él es un nativo de ese estado. El traje que lució Manning en el Ed Sullivan Theater, sin embargo, refleja los colores de su actual equipo, los Broncos. Finalmente, el fútbol americano de la NFL podría probar que un equipo se mude a Los Ángeles a fin de año y la ciudad podría tener su club para la temporada de fútbol americano 2016. El vicepresidente de la NFL, Eric Grabman, encargado de gestionar el posible regreso de la liga a Los Ángeles, dijo que el plazo para esas solicitudes de mudanza, que ahora abre el 1 de enero, podría ser adelantado al tramo final de la temporada regular. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
David Letterman, el último de los grandes conductores y cómicos de la televisión nocturna estadounidense, se despidió del aire el miércoles por la noche en un programa donde las estrellas del espectáculo se mezclaron con el presidente y expresidentes de Estados Unidos para leer por última vez la lista de los top 10, que esta vez fue de las cosas que siempre quisieron decirle a Letterman. La esposa e hijo del comediante estuvieron presentes en un programa que se distinguió por no salirse demasiado de su acostumbrado libreto, con la excepción de los invitados y el saludo de Letterman a Stephen Colbert, su sucesor. Al cerrar el show, Letterman cerró el libro de una carrera incomparable que duró 30 años y la que abandona por su propia voluntad en la cima de la popularidad. El servicio de streaming Hulu anunció que a partir del 24 de junio pondrá a disposición de sus clientes todos los 180 episodios de la serie Seinfeld, una de las más populares de todos los tiempos en televisión. Creada por Larry David y Jerry Seinfeld, la comedia trata sobre las aventuras diarias del neurótico comediante de clubes de Nueva York, Seinfeld, y sus igualmente neuróticos amigos Elaine, George, Kramer, entre otros. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Investigadores federales siguen tratando de determinar si el operador del tren de Amtrak siniestrado estaba utilizando su teléfono celular al momento del descarrilamiento fatal en Filadelfia.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte señaló el miércoles que los registros muestran que el día del accidente se hicieron llamadas, se mandaron mensajes y se utilizó el internet en el teléfono del conductor Brandon Bostian.
El gobierno de Estados Unidos divulgó el miércoles decenas de documentos que dijo haber recuperado durante la incursión en 2011 al complejo en Pakistán, donde las fuerzas estadounidenses mataron al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden.
La oficina del director de Inteligencia Nacional dijo en un comunicado que la divulgación de los documentos ha sido tras una rigurosa revisión por parte de las agencias gubernamentales y hace eco al llamado del presidente por una mayor transparencia consistente con las prerrogativas de seguridad nacional.
La Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó hoy la cuarta misión del avión espacial no tripulado X-37B, que orbitará la Tierra durante un periodo aún no determinado y cuyos objetivos siguen siendo desconocidos para el público.
El X-37B fue puesto en órbita con un cohete Atlas V lanzado a las 15 horas el día de ayer desde Cabo Cañaveral, Florida, según pudo verse en una emisión de la televisión de NASA.
Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos, en la sala de ingenieros Milla Dubinsky, en los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Muchas gracias por su atención y los invitamos a seguir informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.